Arquitectura japonesa antigua. Japón es uno de los países más interesantes del mundo por su cultura, tradiciones, su arquitectura sagrada, su estilo de vida muy peculiar y su tecnología e influencia mundial. Por lo tanto, para poder entender sus logros, es necesario ahondar en su origen fundamentado en el sintoísmo y budismo. Ambas religiones coexisten hace mucho tiempo y los japoneses se declaran budistas y sintoístas, aunque el sintoísmo es su religión autóctona. El budismo llegó durante el siglo VI y se mezcló con el sintoísmo, dando origen a la religión en Japón. El sintoísmo se fundamenta en la veneración de los kami, espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza con veneración a sus antepasados. El término Shinto significa camino a los dioses. De lo que se trata es vivir en armonía con los kami y así disfrutar de su aprobación y protección. Saben que están en todo, pero hay lugares donde pueden acudir cuando sienten la necesidad de hacer una oración o petición. Estos lugares son llamados santuarios y se distinguen porque poseen un torii. Torii se traduce como pájaro y la letra I significa lugar. En conjunto quiere decir lugar donde se posan los pájaros. Quienes tienen esta fe tienen la certeza que los pájaros son mensajeros de los kami, entidades suprahumanas que personifican a distintas deidades poderosas de la naturaleza. Los kamis son los que sostienen las construcciones cuando hay terremotos. Los umbrales sagrados de Japón están diseñados para que los pájaros se puedan parar a descansar. Siguiendo la superstición, si un ave se posa en un arco torii, trae un mensaje para comunicarlo a la persona que pasa y que solo podrá descifrar si presta atención en el entorno. Todo esto no está hablando de que, para entrar a un santuario, es decir, tener una comunicación con nuestro ser, necesitamos despertar la conciencia. La presencia de un torii en la entrada suele ser la forma más sencilla de identificar los santuarios sintoístas. Estas puertas tradicionalmente se hacían de madera o piedra y simboliza la puerta de entrada al mundo espiritual, indicando la separación entre lo sagrado y lo profano. Se elaboraban de madera del árbol alcanforero y de cobre simbolizando a Venus o de acero representando la fuerza de Marte. Las pintaban de rojo bermellón, el color que espanta a entidades y demonios. Las puertas torii es uno de los símbolos más famosos de Japón, haciendo notar la diferencia entre un santuario sintoísta y un templo budista. Se dice que un torii es una puerta entre el mundo que conocemos y el mundo de los dioses y los templos. Es una religión que permite varias formas de pensamiento y filosofía, hecho que permite su coexistencia junto al resto de religiones como el budismo en Japón. La integración es tal que en muchas ocasiones se encuentran templos budistas junto a santuarios sintoístas dentro de un mismo recinto. Shintoístas, los sintoístas, se consideran hijos de los kamis, espíritus o dioses regentes, como la lluvia, el sol, el viento, los planetas. Sus santuarios eran dedicados a esos dioses o en conceptos como la fertilidad, la misericordia, así cada templo es dedicado a un dios. Sus templos o pagodas son símbolo de sus dioses y el trabajo que se realiza para llegar al nirvana, que se encuentra más allá del amor, y aquello que está más allá del amor, que se puede entender como la felicidad absoluta. El nirvana es la patria del ser. Ahí el alma se fusiona con el íntimo. Se vuelve omnipotente y poderosa dentro de una felicidad que no conoce límites, donde solo reina la felicidad del ser. De acuerdo a la filosofía hindú, la naturaleza está compuesta por dos sustancias primordiales, el akash o éter y el prana o energía. El prana se encuentra en todas las formas de vida, desde la superior hasta la inferior. El fuego arde por prana, el viento sopla por prana, el avión se mueve en el aire por prana. Lo encontramos en todas las formas, en los cuatro elementos de la naturaleza, en el electrón, en el movimiento del sístole y diástole del corazón. Por prana tenemos la vida. Prana es la energía que proviene del sol. El akasha es el fuego superastral, el sonido primordial, el kundalini y la condensación de akasha es el éter, y la concentración del éter son los tattvas, y los tattvas son la condensación de los cuatro elementos de la naturaleza. En conclusión, el mundo físico-químico resulta de la materialización del sonido y la causa causorum del universo es el sonido. Sudashiva, dios del éter. Elementales, los punctas. Ishvara, dios del aire. Elementales, los silfos y sílfides. Rudra, dios fuego. Elementales del fuego, las salamandras. Narayana, dios de los elementales del agua. Brahma, dios elemental de la tierra, los gnomos y pigmeos. Los punctas gobiernan del entrecejo a la coronilla. Los silfos gobiernan del entrecejo al corazón. Las salamandras gobiernan del corazón al ano. Los gnomos de las rodillas a los pies. Las ondinas gobiernan del ano a las rodillas. Para entender el sintoísmo, debemos ver en los santuarios dedicados a los kamis, espíritus basados en fenómenos como la lluvia, el sol, el viento, la luna, los planetas. Podemos pedirles ayuda a estos dioses de los elementales lo que necesitemos, de acuerdo a la parte que rigen en nuestro organismo humano. Un ejemplo de una práctica para trabajar con los elementales de la naturaleza. Sudashiva, 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 dios del éter, en nombre del Cristo, te pido que ordenes a los puntas del éter. Puntax del éter, puntax del éter, puntax del éter, les pido que penetren en mi cuerpo, que sanen y fortifiquen mi cerebro. Puntas del éter. Os ordeno en nombre de Sudashiva que penetren mi cerebro, lo curen y fortalezcan. Con la práctica de los chakras también podemos fortalecer y sanar las diferentes partes que componen nuestro organismo. El prana se almacena en estos chakras y circula a través de los 72.000 nadis, canales o conductos que se dispersan por todas partes a semejanza de los nervios, venas y arterias. Los chakras más importantes son 7, pero según los yogis orientales son más. Los chakras controlan todas las funciones del cuerpo, nerviosas, digestivas, circulatorias, genitourinarias. Nombre en español, nombre en sánscrito. Situación. Chakra raíz o básico. Muladhara, base de la espina dorsal. Chakra del vaso. Svadhisthana, sobre el vaso. Chakra umbilical, Manipura, en el ombligo o plexo solar. chakra del corazón o cardíaco, anahata sobre el corazón, chakra garganta o laringio, vishuddha frente a la garganta, chakra frontal, ajna en el entrecejo, chakra coronario, sahasrara en lo alto de la cabeza. En todos los procesos de nuestra vida, si queremos un cambio, es necesario el trabajo interior con los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Estos tres aspectos enseñaban los maestros en sus templos. Primer factor, nacer, significa crear nuevos vehículos o cuerpos con el proceso de la transmutación de nuestras energías creadoras. El ser humano es un ser no logrado todavía. Todas las criaturas nacen completas, menos el ser humano. Un perro nace siendo perro, y como perro está completo. Un águila nace siendo águila, dispone de grandes alas y una vista maravillosa que le permite cazar hasta las sierpes más lejanas. Nace completa, pero el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, nace incompleto. Nace sin los vehículos que debería tener. No tiene un cuerpo astral, tampoco el cuerpo mental, y sin un cuerpo causal. Nace solamente con el vehículo físico y un asiento que es el cuerpo vital. Debe de trabajar con la transmutación sexual para obtener los cuerpos que le faltan, para ser un ser autorrealizado. Así que, concretando, nace incompleto. El germen que penetra, dijéramos, en una matriz para su conveniente desarrollo, por el hecho de haber nacido, no significa en modo alguno que ya haya terminado sus procesos completos de desarrollo. El germen que se gestó en un vientre materno y que nació, que vino al mundo, es un germen incompleto en todo sentido, porque no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, y tampoco ha terminado ni siquiera de desarrollarse el mismo cuerpo físico que culmina a los 21 años. Segundo factor, morir. Hay que morir para despertar. Cuando uno despierta verdaderamente, el problema ese del desdoblamiento deja de existir, ya que uno es consciente tanto en el mundo físico como en los mundos superiores. El ego animal debe dejar de existir en nosotros, en nuestra psiquis, si es que queremos gozar de la auténtica iluminación. El desarrollo total del cuerpo físico se procesa a través de las edades de los 7, 14 y hasta los 21 años, gracias a la energía creadora. El cuerpo físico pudo gestarse entre el vientre materno. Gracias a la energía creadora, el cuerpo físico puede continuar su desarrollo, de manera que el mismo cuerpo físico, por el hecho de nacer, no está completo, necesita desarrollarse. Desgraciadamente, vemos cómo los adolescentes, sin haber completado todavía su proceso de desarrollo, ya están haciendo mal uso de su energía sexual, lo cual es manifiestamente absurdo, porque esa energía creadora que ellos están desperdiciando es necesaria, indispensable, para completar el desarrollo del cuerpo físico. De manera que el funcionamiento sexual debería comenzar a los 21 años. Hasta esa edad se termina el proceso de madurez. El tercer factor, sacrificio por la humanidad. Es necesario amar a nuestros semejantes, pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, hay que demostrarlo con hechos. Hay que estar dispuestos a subir al altar del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuesto a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes, con amor verdadero, desinteresado y puro. De manera que el tercer factor de la revolución de la conciencia es el del sacrificio por nuestros semejantes, nacer, morir y sacrificarnos por la humanidad. Estos tres factores que nos convierten a nosotros en verdaderas encarnaciones del Cristo cósmico, nos vienen a convertir en dioses, aunque tengamos cuerpos de hombres, hacen de nosotros algo distinto, nos transforman en deudusos o dioses inefables, elohims, divinos daimones, etc. Si nosotros únicamente trabajáramos con el primer y segundo factor, el de nacer y morir, pero no amáramos a nuestros semejantes, no hiciéramos nada por llevar la luz del conocimiento a otras gentes, pueblos y lenguas, caeríamos en un egoísmo espiritual, muy refinado, que nos impediría todo avance interior. Pues, si solamente nos preocupamos por nosotros y nada más que por nosotros, olvidándonos de tantos millones de seres que pueblan el mundo, incuestionablemente nos autoencerramos en nuestro propio egoísmo. En esa forma, el yo del egoísmo no nos permitiría la iluminación. El egoísmo se puede presentar en formas sumamente refinadas y hay que eliminarlas, porque en tanto tengamos egoísmo dentro de nosotros mismos, pues la iluminación no será posible. El egoísmo está formado por múltiples yoes dentro de los cuales se halla enfrascada la conciencia, que hay que desintegrar esa multiplicidad de yoes egoicos, es verdad, pues si no lo hiciéramos, la conciencia continuará embotellada, estrecha, limitada, condicionada y cualquier posibilidad de iluminación sería anulada. Sintetizamos a ustedes toda la didáctica, dijéramos, para la aniquilación budista. En muy pocas palabras, necesitamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Es en el terreno de la vida práctica, en relación con nuestras amistades, en la casa, en la calle, en el trabajo, donde los defectos que nosotros llevamos escondidos afloran en forma espontánea, y si permanecemos alertas, es claro que los descubrimos y los vemos. Defecto descubierto debe ser enjuiciado de inmediato y sometido inmediatamente al análisis, mediante la autorreflexión evidente del ser. Podemos nosotros conocer directamente cualquier defecto. Una vez que hemos comprendido nosotros tal o cual error psicológico, indubitablemente podemos darnos el lujo de desintegrarlo. Sacrificio por la humanidad es el servicio a nuestros semejantes en forma consciente. En estos procesos, la meditación es fundamental y estas culturas la practicaban en sus templos. La arquitectura japonesa viene a representar al Buda, pero también al ser humano, y la meta de algunos de ellos es llegar al nirvana, la felicidad absoluta, la patria del ser. Ahí se fusiona con el íntimo. También puede entenderse que es la omnipotencia del ser. Enviado por María Guadalupe Licea Rivera. Imagen 1. Dibujo flor de cerezo. Fre Vector. Imagen 2. Los chakras. Dibujo. Gnosis. Instituto Cultural Quetzalcóatl. www.samaelgnosis.net